Hola a todos y a todas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Ayer vieron el primer debate presidencial de Estados Unidos. Cuéntenme en los comentarios qué opinan al respecto. ¿Quién creen que ganó este primer debate? ¿Quién lo perdió? Yo creo que los únicos que perdieron son los estadounidenses, porque tuvimos un debate de verdad de vergüenza. Pero bueno, los invito a que hoy, 30 de septiembre del 2020, se queden con nosotros 30 minutos, porque voy a estar con Laura Brugués y María José Cadena desmenuzando y analizando todas las variables y factores de este detalle, porque vaya que hay mucho que hablar y sobre todo criticar. También quédense porque les vamos a dar una sorpresa. Y es que sabemos que las elecciones estadounidenses son bastante complicadas y tediosas. Por ejemplo, ¿qué es el colegio electoral? ¿Qué son estos swing states? ¿Qué son los rallies? ¿Los debates? ¿Cómo funciona todo este circo mediático? Y puede ser algo cansado. Por eso en DDC queremos presentarte la información lo más digerida y amena posible. Para empezar, todos los martes en Aquí en Confianza vamos a dedicar el programa a la elección estadounidense para así poder llevarte de la mano y que entendamos mejor. También una vez a la semana vamos a presentarte un corte donde te expliquemos cómo funciona la votación, quiénes son los candidatos, quiénes son los vicepresidentes, qué proponen, qué se están postulando. También vamos a explicarte en qué posición llega Estados Unidos a esta elección, qué escenario tiene que enfrentar México, cuáles son los posibles escenarios que va a enfrentar y muchas cosas más. Así que en lo que llega el 3 de noviembre y llega este gran programa donde vamos a llevarte de la mano, pon tu alarma y estate muy al pendiente porque se va a poner muy bueno. Pero bueno, precisamente hablando del proceso electoral, hoy vamos a ahondar en el primer debate presidencial estadounidense, de los que muchos pudimos ser espectadores. Vimos a Chris Wallace, el moderador, respirando para no perder los estribos. Vimos a Joe Biden bastante temeroso, defendiéndose, nadando de muertito y haciendo lo que pudo. Trump, bastante predecible, siendo el bully, interrumpiendo y ofendiendo. La verdad es que bastante preocupante el nivel de debate que tiene la democracia más poderosa y más fuerte del mundo. Pero lo vamos a comentar más adelante. Quédate con nosotros media hora. Comparte este podcast. Ayúdanos a ser más grande la comunidad de confianza. Vamos a empezar. Quédate donde estás. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Gracias a Cool Bites por hacer posible este espacio. Recuerda que si estás buscando distraerte y entretenimiento, visita coolbites.mx y síguenos en todas las redes sociales. Ahí encuentras las mejores noticias de entretenimiento y de cultura pop. También te recuerdo que ya inició el proceso electoral 2021. Es el más grande y más importante en la historia de este país, con más de 21,368 cargos en disputa. Síguenos en todas nuestras redes sociales de DDC para que juntos podamos vigilar y seguir este proceso electoral y así podamos fortalecer nuestra democracia. Yo te pido una disculpa por estos pequeños problemas técnicos que tuvimos, pero ya lo estamos arreglando. Ahorita va a entrar María José Cadena y Laura Brugués para comentar conmigo estos temas tan importantes del debate presidencial que fuimos testigos todos nosotros ayer por la noche. Los saludo, ¿cómo están? María José Cadena, Laura Brugués. Buenos días, ¿cómo vieron el debate de ayer a grandes rasgos?
Híjole, bueno, espero que lo hayan visto acompañados de, no sé, lo que más les guste tomar, lo que más les guste fumar. No sé, se ve un panorama bastante complicado para el 2020. Lamentablemente, pues este caos que vimos en el debate presidencial, que lo retoman diferentes medios estadounidenses, entre ellos, por ejemplo, el New York Times, creo que define mucho y refleja la situación de los Estados Unidos en este momento.
Lau, ¿tú cómo lo viste? ¿Qué te tomaste mientras lo veías?
Bueno, yo tenía una cervecita ahí a la mano. Porque, pues, no sé, depende de qué entienda la gente como que es un buen debate. Sí, o quién ganó, quién perdió, si alguien perdió el control, si fue un excelente orador o no, quién cumplió con los tiempos estipulados o quién salió más madreado de todo esto o a quién pues se le haya sacudido más en los ataques. Entonces, dependiendo del punto de vista de cada quien, se podrá decir, oye, yo lo vi bien, yo lo vi mal. Realmente, si me preguntas mi humilde opinión, yo creo que no fue claro, hubo demasiadas interrupciones como para que, digamos, así los estadounidenses puedan tomar, digamos, así una decisión. Esperemos que en los próximos ya haya, digámoslo así, un llamado a la civilidad, como lo hizo Chris Wallace en ese caso, intentando controlar a Trump, que luego respondía a otras preguntas que ni por ahí, pero bueno, eso que lo que esperamos, yo es lo que vi, no vi nada claro, me quedé así como, what, eso fue todo, y quedó de ver mucho este debate. En conclusión, es lo que creo que pasó.
Creo que todos nos sentimos igual que tú, y qué bueno que mencionas a Chris Wallace. ¿Qué les parece si empezamos a desmenuzar este tema con él? Él fue el moderador, él trabajaba en Fox News, pero a diferencia de lo que muchos pueden creer, es un periodista bastante independiente, no tiene tanto sesgo como algunos otros que trabajan ahí. Él ha tenido enfrentamientos bastante directos y duros con el presidente Donald Trump, y bueno, a diferencia de lo que muchos piensan que fue un moderador, a mí me pareció que era un casco azul de las fuerzas pacíficas de la ONU, intentando detener y mantener el orden, cosa que creo que no lo logró. Pero Majo, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Wallace estuvo inclinado hacia Biden? ¿Lo intentó ayudar? Algunos comentan que parece que en su intención de exaltar a Biden e incomodar a Trump acabó beneficiando al candidato republicano. ¿Tú qué opinas?
Pues justo retomando lo último que dices, que si era la intención de ayudar a Joe Biden, el candidato demócrata, y que no pudo hacerlo, yo creo que realmente el fracaso de Joe Biden fue solito. Obviamente hay muchas cosas que están en la coyuntura, el tema de Wallace, el propio Donald Trump, que es una persona que llegó con la actitud de ataque directo y sobre todo de desarticular completamente el debate, y lo logró, triunfó en eso. Creo que Joe Biden también dejó mucho que desear, y eso es responsabilidad completa del candidato demócrata. Es de Joe Biden, no de nadie más, a pesar de que sabes que te vas a enfrentar a Donald Trump. Tuvo suficiente tiempo para prepararse para la situación en la que se iba a enfrentar ayer en la noche. Recordemos que Joe Biden es alguien que tiene pues ya bastante conocimiento de cómo son los debates de una elección general. Él estuvo en los debates a vicepresidente en dos ocasiones, bueno, no en dos ocasiones, sino en dos elecciones generales junto con Barack Obama. Entonces, me parece increíble que llegó con, no sé si era su estrategia como de bonachón y riéndose y no mirando de frente al candidato Trump hasta más de la mitad del debate, pero creo que el fracaso de Biden, él se lo ganó solito a pulso, porque él sabía lo que se iba a enfrentar, y no sé si no lo asesoraron bien o se puso nervioso incluso. Y ahora lo del tema de Chris Wallace me llama mucho la atención, porque yo creo que un buen moderador es el que hace que se discutan ideas y que no se termine hablando del moderador. Ayer parecía que eran tres personas debatiendo, me parece que fue muy uh-huh. protagónico Wallace.
Sí, y justo yo creo que Wallace no fue el problema, más bien fue el formato del debate, ¿no? Todo el mundo sabía que Trump es una persona que le gusta interrumpir, su estilo de buleador, y pues un micrófono abierto fue su mejor aliado. Algunos incluso empezaron a dudar de la objetividad de Wallace por la forma en la que interrumpía. A Biden solamente lo interrumpió 15 veces, mientras que a Trump lo interrumpió más de 76 veces, pero creo que eso tiene mucho que ver en la actitud de cada candidato. Trump vimos que no dejaba hablar a Biden, que lo estaba interrumpiendo continuamente, y me parece que esta imagen del moderador fue correcta, porque intentó controlar el asunto lo más que pudo. Yo creo que sí se notó un poco la inclinación de Wallace hacia Biden, y que eso acabó afectando al propio candidato demócrata, porque hizo parecer que Trump es un candidato fuerte, que puede debatir, que puede ganarle a Biden, aunque el moderador esté de su lado y aunque el sistema sea su enemigo. Me parece que esa fue la imagen que muchos se llevaron ayer en el primer debate, y es que creo que Trump sabe muy bien cómo jugar sus cartas, ¿no? Es muy predecible la postura en el debate, como lo mencionamos anteriormente, de burlarse de Biden, de insultarlo, de interrumpirlo. Pero lo que creo que sí fue inusual y que sí me llevó una sorpresa fue la actitud de Biden contra Trump, ¿no? Esta imagen del candidato demócrata como caballeroso, como aquel que elogia hasta sus adversarios, anoche fue todo lo contrario. Biden creo que soltó todos los insultos que se había guardado durante 47 años de este político prudente y bonachón. Le dijo tonto, payaso, cállate hombre, racista, al presidente de su país en su cara. clara, ¿no? Entonces, Lau, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que algunos votantes o que ya tenían seguro el voto hacia Biden se empiezan a preocupar porque Biden está perdiendo los estribos, según algunos, o porque dejó de ser políticamente correcto de cierta manera en el debate? ¿Tú qué opinas?
Pues mira, en el caso de Biden, yo creo que desaprovechó muchas oportunidades dentro del debate para, bueno, te pongo un ejemplo, o sea, le faltó explotar más el tema de los impuestos de Trump. Aunque ahí intentó hacer su luchita, su equipo de campaña de Joe Biden, pues publicaron sus declaraciones de impuestos de 2019 antes del debate de ayer. Bueno, ahí sale pues la publicación que él y su esposa pagaron $300,000 en impuestos federales el año pasado. Y bueno, o sea, yo esperaba que Biden iba a utilizar esto más, esta arma de, bueno, de esto que vimos de que Donald Trump, según el New York Times, que publicó que solamente había pagado $750 y que, bueno, por sus ingresos en 2016, en el año que ganó las elecciones. Y bueno, pues eso no se notó. Le faltó a Biden explotar esto con lo que pudo haber contraatacado a Donald Trump. Y pues pues Donald Trump, por su parte, dijo que había pagado miles de millones en impuestos, pero no de una cifra exacta. Entonces, yo creo que ahí fue donde Biden desaprovechó esta oportunidad, porque pues en Estados Unidos sabes que pagar impuestos es una cuestión muy grave.
Así es, estoy de acuerdo contigo, pero también hay que tener presente que realmente, en teoría y según los datos, el debate debería tener menos peso del que le estamos dando, porque según una encuesta de la Universidad de Monmouth indica que solamente el 3% de los electores piensa que el debate puede cambiar su inclinación o su intención del voto actual. Y a pesar de que la mayoría del electorado estadounidense ya tomó su decisión e incluso ya están votando, creo que Trump no necesita convencer a todo ese electorado, sino más bien por el sistema electoral de Estados Unidos, solamente a suficiente número de personas que le permita ganar esos estados clave o también conocidos como swing states, ¿no? Entonces, creo que hay que tener mucho ojo aquí y no dejarnos tal vez llevar por el fervor del debate pensando que ya sea que según tu perspectiva lo ganó Trump o Biden, eso puede hacer una diferencia en el tema electoral, porque realmente no es así. Pero Majo, quiero saber tu opinión, porque creo que, bueno, en lo personal, a mí lo que más me preocupó ayer no fue tanto la calidad del debate como tal, la sarta de mentiras que ambos dijeron. Lo que prendió un foco rojo en mí es que Trump sigue insistiendo en que va a haber un fraude electoral y que el sistema de voto por correo no sirve, que es inseguro y que en todo caso que el candidato demócrata gane y que Donald Trump pierda, él no va a aceptar una transición política pacífica al poder, ¿no? Entonces, eso me preocupa mucho porque la violencia, el caos y la crisis se va a desatar en Estados Unidos y eso es muy peligroso. Pero, ¿qué tan probable ves que pase esto en nuestro país vecino?
Es muy preocupante. Es muy preocupante las declaraciones con las que cierra Donald Trump el debate la noche de ayer en Cleveland. Principalmente porque fue un debate en el cual no se discutieron ideas, se discutieron descalificaciones por parte de ambos. El tema de que Joe Biden cayó en el juego de Donald Trump, incluso insultándolo, cosa que puede ser muy chistosa para Twitter liberal y para algunos memes, pero estamos hablando de la democracia de nuestro país vecino. Estamos hablando de la democracia, no sé si hoy el país más poderoso del mundo, pero sí uno de los más poderosos. Sí, una potencia hegemónica durante las últimas décadas, o al menos el sistema internacional en el cual muchos crecimos y vivimos. Entonces, el ver esta calidad de debate político no es nada esperanzador, especialmente en la coyuntura. Perdieron el tiempo hablando entre quién tiene el caballo más grande en el tema de la pandemia, cuando hay más de 200,000 muertes y es prácticamente indiscutible. Trump mintió bastante, incluso se le aventó a Joe Biden diciendo que si él hubiera estado en el poder, así como lo hizo junto a Obama y cómo manejó, por ejemplo, la crisis del 2008, cómo manejaron el tema de la pandemia H1N1, en la cual no hay comparación con hoy, con el COVID-19, perdieron mucho tiempo en eso, perdieron la gran oportunidad de aclarar, justo como decía Lau, el tema de los impuestos que evadió Trump durante una década, especialmente antes de llegar a la Casa Blanca, perdieron el tiempo, obviamente hablando de cuestiones medioambientales. Se le metió el espíritu de Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump, no tanto, no nada más, más bien por el tema del fraude electoral, este supuesto fraude que se le quieren hacer a este presidente republicano, sino con el tema de que él quiere plantar cientos de miles de árboles en Estados Unidos para atender la crisis climática que estamos viviendo el mundo, no nada más este país. Pero cierra con esta pregunta, Chris Wallace. Pone esto sobre la mesa. Si ustedes llegan a perder, ¿aceptarían el resultado? Creo que simplemente la pregunta es preocupante, porque si vives en una democracia, sabes que se gana y se pierde y se vota y se decide, y tenemos que acatarnos a las reglas del juego de la democracia. Donald Trump asegura e incluso le envía un mensaje a su electorado que tienen que proteger las elecciones el próximo 3 de noviembre, que porque han sucedido, sobre todo en la costa oeste, cosas extrañas, incluso menciona Filadelfia, menciona Virginia, y dicen que se quieren robar las boletas y que quieren hacernos un fraude. Entonces los invito a que vayan el 3 de noviembre a cuidar para que esto no se haga. Estamos hablando de que en la pandemia se disparó la venta de armas. Entonces, tú hablarle a tu electorado, que sobre todo ha cometido crímenes de odio, que está basado en un sector supremacista blanco, que acuda como si fueran vigilantes electorales el próximo 3 de noviembre, porque Donald Trump supone que una derrota para él no significa que una parte de los estados clave van a votar en su contra, sino que se le va a hacer un fraude. Eso es sumamente preocupante. Creo que eso es la peor forma en la que pudimos cerrar, pero viendo el caos que fue ayer en el debate electoral, en el cual no se hablaron de propuestas integrales, no se hablaron de cosas concretas, Joe Biden tuvo una gran oportunidad que decidió desperdiciar. No sé si esa era su estrategia. Yo creo que al final muchos decían que nadie ganó y todos perdieron. Yo creo que en esta ocasión sí lo ganó Donald Trump, simple y sencillamente porque él llegó con el objetivo de reventar el debate y lamentablemente lo logró.
Sí, ya sea por el formato del debate como tal, por el moderador, porque Biden simplemente nadó de muertito y no contraatacó, o por la actitud bully de Trump, que tal vez siempre le sale bien en este tipo de eventos. Y tienes mucha razón, Majo, y no solamente preocupa que esté incitando de cierta manera sí a la violencia en el pueblo americano, también preocupa por el cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos. Donald Trump creo que ha sido bastante transparente y claro en este asunto. Ya ha dicho que tiene prisa por sustituir a Ruth Bader, la jueza de la Suprema Corte que falleció hace dos fines de semana, si no me equivoco, porque cree que estas elecciones las acabará decidiendo el alto tribunal. Y ojo, no es imposible, no es la primera vez que pasa. En el 2000 pasó con George Bush contra Al Gore. Entonces ya sabemos que con Trump todo es posible. La misma amenaza también la lanzó hace 4 años. Entonces no hay que descartar ninguna opción, hay que estar muy al pendientes. Pero cambiando un poquito de tema, Lau, quiero saber qué opinas, porque una de las cosas que más preocupa al electorado americano es la imagen de Joe Biden, porque aunque no es mucho más grande que Donald Trump, su aspecto tal vez pálido, canoso, un poco jorobado, débil, preocupa al electorado americano. Pero ¿crees que Trump logró su cometido de hacer ver a Biden ayer como un viejito débil y cansado, o más bien Biden se posicionó como esta persona que todavía es vital, que dejó de ser Sleepy Joe y que puede todavía pues ser presidente de uno de los países más poderosos del mundo?
Pues mira, además de hacerlo ver como viejito, débil, cansado, incluso demente, porque bueno, vimos en varios medios internacionales que pues le mandó a hacer su prueba de doping para que, por si tenía problemas de salud mental. Además de eso, algo que quisiera mencionar también es que conté que en 5 o 6 ocasiones Trump interrumpió a Biden diciéndole: izquierda, eres un socialista. Entonces, esto es, o sea, la forma en cómo ya Trump le pone varias categorías, tanto físicas como de su ideología en cierta manera. Entonces, ahí le dice, ¿no?, que los liberales desean la destrucción del país, ese es como el concepto, y que el comunismo llega a los Estados Unidos. Entonces está utilizando esto, y ahí es donde entra esta estrategia donde menciona varias veces esta palabra: socialismo, golpe de Estado y fraude masivo, que era lo que mencionaba Majo. Estos tres elementos hay que tenerlos muy en cuenta, porque de seguro los va a seguir utilizando para hacer exaltar en este caso a la gente. Noté también que Trump no se metió con los supremacistas blancos por obvias razones, no los atacó. Y en este caso, cuando hace estas menciones, yo digo, bueno, ¿a quién le está hablando? Y fíjense que estuve revisando algunas encuestas, por ejemplo, la Telemundo Poll, dice que el 66% cree que ganó Trump el debate, y el 34% dice que Joe Biden. Ahí está, hay como que este desequilibrio. Y más que todo porque cuando haces este tipo de señalamientos, pues prácticamente le hablas al electorado cubano, colombiano, venezolano, latino, mexicano, que está en los Estados Unidos, con este tipo de dardos, ¿no? Sobre todo ese concepto. Entonces yo creo que por ahí también hay que ver el Biden que está construyendo Trump para las personas, ¿no? Dentro de estos debates.
Yo pienso igual que tú. Me parece que Biden desperdicia su oportunidad para aclarar varios asuntos. También hay un tema de corrupción con su hijo, que Trump estuvo insistiendo mucho y él creo que se fue por la tangente. La verdad, yo lo seguí viendo bastante, bastante gris. No es la primera vez que aparece en la política. Como bien dice Majo, lleva casi 47 años y creo que nunca habría dado resaltado mucho. Trump le pregunta que qué ha hecho en esos 47 años y Biden me parece que tampoco responde muy bien. Y justo en este tema, por último, Majo, quiero preguntarte, en la mayoría de las veces a mí me parece que Trump estuvo en una situación mucho más difícil en el debate, porque al ser candidato de una reelección, la memoria de su mandato, por obvias razones, está mucho más fresca, es mucho más reciente en cuanto a lo negativo, ¿no? Y por otra parte, lo negativo de Biden como vicepresidente, pues se diluye en la memoria por efecto del tiempo. Pero, ¿cuáles crees que fueron los temas o los aspectos en los que Trump se quebró y que Biden tuvo una notoria ventaja en el debate de ayer? Si es que crees que hubo alguno.
No sé si notoria ventaja, porque otra vez tú sabes bien que el otro va a salir a atacar. Entonces tú tienes que estar más o menos en la misma posición, sobre todo porque tú sí tienes herramientas para tirarle el discurso. ¿Cuál fue la estrategia de Donald Trump? Principalmente no dejarlo hablar. Especialmente al principio, el candidato demócrata se notaba bastante nervioso. Pelearse con Chris Wallace, con el moderador. Y también algo que me llamó mucho la atención era que cuando hablaba Joe Biden, el otro murmuraba algo para que no se escuchara bien. Y entonces sacar de quicio a la persona era bien interesante, bastante desesperante para la audiencia. Y otra vez, si él necesitaba, o sea, creo que el objetivo de Donald Trump no era tanto salir a hablar para convencer a alguien, sino era reventar un debate, porque realmente el tema del convencimiento para uno que otro estado clave que le podría dar la elección con los puntos en el colegio electoral está basado en trabajo de tierra y en trabajo de lo que sube a su cuenta de Twitter y lo que sube a Fox News o a su propaganda de derecha todos los días, ¿no? Esto era prácticamente para desinformar, dar este sentimiento de caos que la gente sigue en sus casas, sigue preocupada por la pandemia, sigue preocupada por la crisis. Entonces, creo que esa también fue un fuerte ayer en la noche del presidente Trump, pero también fue su debilidad, porque él sabe que mientras estemos hablando de la realidad, él tiene todas de perder. Lo que él tiene que hacer es constantemente sacar estos datos alternativos o alternative facts, como le encanta hablar sobre la realidad, que pues no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? El hablar de muchas cosas, pero realmente no decir nada, fue su estrategia más grande. Esperemos que el próximo 15 de octubre, pues el candidato demócrata llegue con ganas de ganar el debate, porque a mí me parece que lo que faltó ahí fueron ganas y mucho tiempo de sobra, y sobre todo pues que llevamos 4 años viendo a este presidente hacer cosas que en algún momento hubieran sido impensables en cualquier país, sobre todo en Estados Unidos, pero que pues seguimos con esta duda si es suficiente, si toda la información que hoy existe es suficiente para darle la vuelta en las elecciones. Joe Biden actualmente, y de acuerdo con todos los sitios oficiales, le da una ventaja de más de 6 puntos, más de 5 puntos, pero nada, nada, definitivamente nada es seguro para el próximo 3 de noviembre. Entonces, pues yo pensé que ya iba a estar más claro hoy, y no lo está.
No lo está, y además creo que también nos queda un sabor muy amargo, porque lo que vimos ayer no es para menos, porque refleja y demuestra el estado de la discusión política en la que se considera la democracia más poderosa y más importante del mundo. Entonces creo que hay que poner mucha atención a esto porque significa y simboliza muchas, muchas cosas. Pero bueno, ya para irnos, antes quiero preguntarte a ti, Lau, ¿cuáles son tus expectativas del siguiente debate de Kamala Harris contra Mike Pence? ¿Crees que podamos ver algo un poco más interesante, un nivel un poquito más arriba? ¿Qué esperas del próximo debate?
Pues yo espero que del próximo debate, por lo menos ya con estos dos personajes, podamos ver más propuestas, ya no tanto esto que estamos criticando de Donald Trump, de estos ataques. O sea, vimos que también el resultado de las encuestas, ahora que lo mencionaba Majo, pues es muy parecido a cómo iba Trump y Hillary Clinton el año pasado, en 2016, creo que el año pasado. Entonces, ay, se siente como si fuera ayer ese sentimiento. Y, o sea, Trump se puede recuperar cuando haya este debate entre los vicepresidentes ahí se puede recuperar cualquiera de los dos, porque realmente no sé a qué se deba esa situación de por qué no argumentan. O sea, por ejemplo, con el tema de la pandemia, yo realmente fue la única lucecita ahí que vi donde medio Biden se pudo como defender y tomar un respiro, ¿no? Te tomó la palabra, criticó la gestión de Trump y le dijo, ¿sabes qué? Déjate de ir a jugar a tu campo de golf y preocúpate por la contingencia. Pero de ahí yo no vi otra cosa más allá. Yo también tengo muchas expectativas de este debate, este próximo debate, a propósito que preguntas, de que haya un poco más de propuestas. He visto a Kamala Harris en los últimos días, no sé qué está pasando en el equipo, pero no la han sacado casi a la luz. No sé los estrategas de la campaña de Biden, por qué la están tratando como de no darles tanta exposición. Entonces ahí es donde yo creo que quién sabe qué están cuidando, es lo que creo.
Pues sí, no nos queda más que esperar al siguiente debate, a ver si nos podemos llevar una grata sorpresa, no como la de la noche de ayer, que la verdad todos acabamos sin saber qué decir ni qué pensar, porque fue bastante, bastante vergonzoso. Pero oigan, les recuerdo, como les decía en la introducción, que a partir de la siguiente semana les tenemos una sorpresa. Todos los martes en Aquí en Confianza vamos a dedicar el programa a temas de la elección estadounidense. También una vez a la semana vamos a presentarles un corte, un video, un clip donde expliquemos a profundidad diferentes temas de la elección, como cómo funciona el electorado, el colegio electoral, qué son los swing states, por qué se vota en martes. Y también vamos a dedicar el 3 de noviembre un programa especial donde vamos a dar una cobertura en vivo a la elección. María José Cadena y yo estamos muy emocionadas, estamos preparando un programa muy, muy especial, así que por favor estén al pendientes porque va a estar muy bueno. Vamos a llevarlos de la mano en este proceso y vamos a hacerles más ameno todo este tema que a veces puede ser un poco confuso y desgastante, pero van a ver que va a estar muy entretenido. Se nos acaba el tiempo, Lau, Majo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por sus opiniones tan importantes, por su forma de ver esto, que creo que nos sirve mucho porque además de informarnos, creo que también podemos influir a que la gente forme su propia opinión, y creo que eso es lo más importante de este espacio porque somos una comunidad. Gracias también a Cool Bites por hacer posible este espacio. Recuerda que si buscas distraerte y noticias de cultura pop y entretenimiento, sigue a Cool Bites en todas sus redes sociales y visita la página coolbites.mx. También les recuerdo que ya empezó el proceso electoral 2021 con más de 21,378 cargos en disputa, así que síguenos en todas las redes sociales de DDC para que podamos fortalecer la democracia y vigilar este proceso electoral. Nos vemos mañana a las 11:30. No olvides compartir este podcast de Aquí en Confianza para que más gente nos pueda ver y escuchar. Que tengas un muy bonito día, cuídate mucho, usa cubrebocas y nos vemos mañana a las 11:00 en punto. Que estén muy bien, muchas gracias. Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.